Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Les saluda José Luis Ramos. Hoy en el programa, en breve, en la jornada, estaremos comentando, entre otras informaciones, que el Twitter cubano no tenía propósito de socavar el gobierno. El gobierno de Cuba, así lo ha dicho USAID, su portavoz. El congresista de Estados Unidos preso en Cuba, Alan Gross, se ha declarado en huelga de hambre y también que ha comentado el secretario de Estado de Estados Unidos en relación a Venezuela. Estas serán las notas de hoy acá, comenzando el programa en La Tertulia. Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. Por acá la producción, bueno, sigue a cargo de Patricia Martínez. Y la asistencia técnica hoy está, pues, de manos de Danilo Fuentes. Bienvenidos todos a Las Noticias como son. Precisamente hablando de noticias, hoy tendremos más de la ley de inversión extranjera en Cuba. Esto será en la parte C del programa, como decimos acá, ¿verdad, mi querida productora? Después de la pausa de las 11:30 en el programa. Hoy también, bueno, pues les invito a que pongan atención a nuestra nota de portada. Señoras y señores, Kim Jong-un está imponiendo a los hombres norcoreanos llevar su mismo corte de cabello. Como lo ha escuchado usted, el líder norcoreano Kim Jong-un ha sugerido a todos los hombres del país que adopten su corte de pelo, que será obligatorio para los estudiantes universitarios. El estilo consiste en los laterales de las sienes rapadas con una mata de pelo a lo tazón en la parte superior de la cabeza. Asimismo, en Corea del Norte, este corte de pelo se asocia a los contrabandistas chinos, por lo que no es muy popular, dice la nota, pero por otra parte se cree que el líder lleva este estilo para parecer más alto. Sí, él es un poco pequeño, o pequeño, pudiéramos decir, chiquito. Este corte de pelo se está imponiendo poco a poco a los estudiantes norcoreanos, empezando en Pyongyang. Hasta ahora a los varones se les permitía elegir entre una lista de 10 estilos y a las mujeres otra de 18. Oiga, uno se va enterando de cada cosa por allá tremenda. Anteriormente la televisión estatal había lanzado ya una campaña contra el pelo largo, tachándolo de pasado de moda y proponiendo a los espectadores cortarse el pelo de acuerdo con el estilo de la vida socialista. Por otra parte, las autoridades también han dado directrices de cómo deben vestir las universitarias y chicas jóvenes en general. También algunos tipos de faldas y pantalones acaban de prohibirlos. ¿Qué les parece ese estilo de pelo? ¿Cómo es? Estilo consiste en laterales de las sienes rapadas con una mata de pelo a lo tazón en la parte superior de la cabeza. Bueno, vamos con Miriam Leiva. ¿Qué le parece a usted todo el mundo pelado y vestido de la misma manera?
Sí, esta es una característica del sistema coreano y, bueno, en parte fue el chino también en el pasado. Y realmente eso es una dictadura bien dura. De todas maneras, nosotros aquí ya no se usa tanto, pero sí recordamos cuando nos prohibieron la minifalda, de cualquier tipo de pelado que era distinto, extravagante, como se decía, y los Beatles, y bueno, y toda una serie de cosas que por suerte, los jóvenes de hoy tienen bastante más posibilidades.
Sí, señor, me apunta la productora algo que a uno se le olvida, es la ropa de camuflaje era protesta, ¿no? Y pelarse al rape, pues también, y la música, los Beatles, y también cuántas cosas más. Por cierto, Michelle, antes de pasar, quiero reiterar esto. Dice la información que hasta ahora a los hombres se les permite elegir entre una lista de 10 estilos y a las mujeres de 18, es decir, que aquí entró todo el mundo. ¿Qué tal, Michelle? Bienvenido.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para los oyentes de Radio Martí. Había alguien que decía, no recuerdo quién, que lo de Corea del Norte era totalitarismo en serio, ¿no? Porque lo nuestro en Cuba sería, según esa opinión, totalitarismo tropical. No obstante, no hay que irse hasta los Beatles para ver este problema, porque en los años 80, finales de los 80, cuando yo iba a la escuela, si no llevaba el pelo como ellos querían, me lo cortaban en la escuela con una tijera, de manera precipitada y no muy estética, que digamos. No sé en estos momentos si a la escuela en Cuba hay que ir con el pelo de corte militar como en aquellos años 80, pero es evidente que en nuestro país ha habido medidas similares, reitero, no tan extremas como en Corea del Norte, pero sí bastante extremas.
Bueno, yo sé que en la escuela todavía se sigue llamando, el que el lema, ¿no? Es la escuela hay que llegar puntual, ¿se acuerdan? Desde el preescolar al sexto. Y me gusta lo que dijo Miriam Leiva, dictadura bien dura. Y usted, Michelle Suárez, totalitarismo.
Totalitarismo en serio.
En serio. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con otras notas acá.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Bueno, en La Habana está Miriam Leiva, en España Michelle Suárez, acá en Radio Martí José Luis Ramos. La primera nota de hoy: la red social tipo Twitter montada por Estados Unidos en Cuba no tenía el propósito de socavar al gobierno cubano y no involucró a una empresa española. Así afirmó el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, Rajiv Shah. El funcionario, interpelado por el Subcomité de Operaciones Exteriores del Senado en una audiencia sobre el presupuesto de la agencia, indicó que la red llamada Sunsuneo ya no está activa. El senador demócrata Patrick Leahy preguntó repetidas veces a Shah si a las personas que usaron esa red social en Cuba se les informó que era patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, y el funcionario respondió que la gente no lo sabía. Ese programa ya no está activo, dijo Shah, añadiendo que el propósito fue permitir que la gente se comunicara tal como ocurre en casi todas partes del mundo. El programa se condujo de forma discreta y algunos de los detalles divulgados por los medios son desacertados. Continuó, por ejemplo, no hubo una empresa española vinculada, no hubo dinero pakistaní, añadió. Según las informaciones de prensa publicadas sobre este asunto, la planificación de Sunsuneo comenzó en 2009 con la obtención de 500,000 de números de teléfonos celulares de Cuba. En defensa de las actividades no siempre publicadas de USAID, ya propuso como ejemplo la situación de Uganda, donde las leyes contra los homosexuales consideran un crimen aún las labores para la obtención y distribución de medicamentos contra el virus de inmunodeficiencia humana. Miriam Leiva.
Este es un asunto que, bueno, el gobierno cubano ha tomado para su propaganda, a pesar de que es ya una cuestión pasada, ¿no? O sea, desde el año 2012 no funciona, y según han dicho los especialistas, inclusive es reconocido aquí en la mesa redonda, y empezó en el 2009. Esto lo que denota en primer lugar es la situación de las comunicaciones en Cuba, del uso de Internet, y que es totalmente absurdo en esta época, desde hace muchos años, no en el año 2014, sino desde hace años, que los cubanos no tengan acceso a internet y que, bueno, una agencia de Estados Unidos haya hecho este programa con los objetivos que fueran, pero de darle información al pueblo o inclusive de fomentar un conocimiento de lo que pasa en el exterior, que bueno, lo que implica es que la persona tenga más información y puedan pensar por sí mismo. Creo que eso es lo fundamental que hay que ver en eso, y es precisamente lo que el gobierno cubano no quiere. Que las personas tengan acceso a la información, que sepan lo que pasa ante el resto del mundo y que comparen con lo que están viviendo y cómo están perdiendo su vida por caprichos de un gobierno, y bueno, tomen decisiones de pedir que tener más participación en la vida misma del país. Creo que bueno, no se supo, las personas no sabían que era de financiado o era del gobierno americano, y bueno, esa era la parte que se pudiera decir que no debía haber sido, y se conoce también que hay distintos tipos de actividad, incluso el gobierno cubano bastante activo, que es en Estados Unidos mismo. Y lamentablemente eso puede dar pie, bueno, a situaciones de otras personas, como ha tratado aquí de ligarse con el caso de Alan Gross, que bueno, José Luis comentó que íbamos a ver más adelante.
Claro que sí. Y por cierto, Miriam, son actividades, como bien tú indicabas, que no son nada nueva, como voy a destacar también antes de pasar a Michelle allá a España. Radio y Televisión Martí, las emisoras que transmiten a Cuba, negaron algo subversivo en la plataforma de mensajes de texto de la difusora, como acusa el gobierno de Raúl Castro. Estaban hablando en el Juventud Rebelde también, en la Mesa Redonda, del piramideo. Bueno, pues el sistema piramideo, dice así la nota de radio de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el sistema piramideo prevé un flujo libre de información en un país donde los medios son controlados por el gobierno, de acuerdo al director Carlos García Pérez. Así que no hay nada oculto, y realmente lo que se está tratando de llevar es información al pueblo de Cuba. Michelle.
Bueno, es que como recordó ayer en un editorial de Washington Post, una dictadura merece ser socavada. Yo suscribo completamente esa frase de The Washington Post, no hay nada inmoral en ello, no tiene por qué asumirse con complejos que una democracia o que la comunidad de naciones democráticas trabajen por socavar una dictadura y mejorar y devolver los derechos a una ciudadanía que los tiene secuestrados hace 55 años. Así que en el caso del senador que ha estado al frente de esta campaña y que ha exigido explicaciones en el Senado de Estados Unidos, me parece muy bien. La democracia norteamericana permite ese tipo de explicaciones, y el representante del Estado federal ha ido allí a dar las explicaciones. Ahora, la USAID tiene razón cuando defiende que promover el libre intercambio de información entre personas no es un delito ni algo inmoral, ni significa que se estén alentando disturbios ni manifestaciones callejeras, ni mucho menos. Y el problema es que el gobierno cubano teme a ese intercambio de información, como mismo teme a Twitter, que es una red social que no ha creado el gobierno de Estados Unidos, sino es una empresa privada, o como teme a Facebook, donde son los propios usuarios quienes comparten entre ellos información y los que generan el contenido deje de pensarse y establecerse y decretarse en las oficinas del Palacio de la Revolución y lo produzca la gente, que es en definitiva la esencia de la web 2.0, el mundo digital en el que estamos viviendo hoy, que la gente se empodere y produzca su propio contenido. Eso es un elemento altamente subversivo para el régimen de La Habana, y no tiene absolutamente nada que ver con el Sunsuneo, ni con Piramideo, ni con ninguna otra red social. Es sencillamente la propia naturaleza represiva del régimen la que convierte en subversivas estas herramientas tecnológicas. Ayer la USAID también publicó en su página web una serie de elementos, 8 en total, que desmontan las tesis principales sobre las que se construyó este reportaje de AP, porque lo primero que dicen es que el gobierno, que la USAID le informó de todos estos pasos al Congreso de Estados Unidos, con lo cual no era un elemento secreto, ni mucho menos, sino sencillamente discreto, que es otra cosa para seguridad del personal que trabajaba allí. Y hoy mismo, el funcionario de la USAID ante el Senado de Estados Unidos ha aportado también un ejemplo que ya José Luis mencionaba y que tiene que ver con otras operaciones que la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos realiza en otras partes del mundo y que también tienen esa característica. Es decir, no son secretas, no son encubiertas las operaciones, pero se llevan a cabo con discreción. El funcionario que compareció hoy en el Senado puso como ejemplo la situación de Uganda, donde las leyes contra los homosexuales consideran un crimen aún las labores para la obtención y distribución de medicamentos contra el VIH. Y entonces, por supuesto, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos hace ese trabajo con discreción allí donde las leyes de un determinado país prohíben un derecho humano o una situación de primera necesidad como de la que se está hablando.
Y vamos a hablar también de Alan Gross, el contratista estadounidense condenado a 15 años de cárcel en Cuba por intentar crear un servicio ilegal de Internet. Se ha declarado en huelga de hambre por el tratamiento que ha recibido de La Habana y también de Washington, según dijo su abogado. Su abogado criticó además al gobierno de Estados Unidos por poner en peligro la vida de Alan Gross con el lanzamiento de este servicio Twitter cubano tras su arresto en el 2009. Gross tiene 64 años, es un subcontratista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, que fue detenido en su quinto viaje a Cuba en un intento por crear una red de Internet para judíos en la isla. Un tribunal lo condenó en marzo de 2011 a 15 años de prisión. Está la situación pues muy tensa desde entonces entre las relaciones Washington y La Habana. Y de acuerdo al comunicado que se dio a conocer, dijo, y leo textualmente, comencé el ayuno el 3 de abril en protesta por el trato al que estoy sometido por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos. El contratista ha perdido 50 kilos de peso en la cárcel antes de iniciar su huelga de hambre, según el comunicado difundido por su abogado. Ha estado suplicando a nuestro gobierno por más de 4 años para traer a Alan a la casa, dijo su esposa Judy Gross. Miriam Leiva.
El caso de Alan Gross es realmente muy, muy lamentable, patético, trágico, porque está aquí en definitiva como un rehén del gobierno cubano. Él venía, bueno, sí, a traer materiales de comunicaciones, pero que no están prohibidos en ninguna parte del mundo. Y que el grado de prohibición que tiene dentro de Cuba es que aquí no existen y el gobierno determina cómo tener acceso a los medios, a Internet, a las comunicaciones. Y claro, al existir ahora esta situación, debe estar muy preocupado y sentirse realmente muy un futuro incierto si continúa su situación allí en la cárcel y además, lógico, se deteriora su salud, no hay forma que pueda ir a Estados Unidos, cuando inclusive ya 2 de los espías que es condenados en Estados Unidos ya están de vuelta acá. Y bueno, es comprensible la situación de él. Yo realmente no creo que el gobierno americano lo haya dejado aquí a su suerte, digamos, porque sí sé que el gobierno americano y personalidades y ONG, en fin, han tratado de que el gobierno cubano lo libere, le reduzca la condena y que ya hubiera cumplido y se hubiera ido, en fin, que se hubiera buscado una solución para esto, pero el gobierno cubano sigue siendo muy terco en demandar, ponerlo, lo ha puesto ya como condición la liberación de los presos cubanos que están allá, o sea, que el gobierno mandó para allá. Entonces, es una situación muy, muy difícil y yo comprendo que él esté muy preocupado, muy decepcionado inclusive, y bueno, incluso como judío, la comunidad judía internacional lo ha apoyado mucho, ha hablado mucho con el gobierno cubano, aunque la comunidad judía de aquí oficial realmente pienso que lo abandonó totalmente a la suerte suya.
Claro, la Casa Blanca ha negado, y quiero destacar esto, que Alan Gross, encarcelado en Cuba desde 2009, tuviera algo que ver con el desarrollo de Sun Suneo y ha recalcado que fue detenido poco antes del lanzamiento de la red social. Michelle.
Bueno, esta es una terrible noticia, sobre todo porque toda huelga de hambre lo es. Toda huelga de hambre es una muy mala noticia. Gross es un hombre enfermo al que un ayuno prolongado puede ocasionarle graves problemas de salud, puede intensificar esos problemas de salud. No es un hombre joven, no es un hombre sano, ya ha tenido otras dificultades desde que fue encarcelado en el año 2009, por lo cual una huelga de hambre podría empeorarlo todo. Ahora, yo comprendo su desesperación, que la comprendo, y también comprendo desde el punto de vista humano que quiera repartir culpas por igual entre La Habana y Washington. Es decir, humanamente se puede entender que un preso también le exija a su propio país por su suerte, por la situación desesperada que tiene. Pero política y judicialmente no se sostiene tal afirmación. Es decir, lo que él ha dicho hoy en su comunicado de que tanta responsabilidad como otros. Yo creo que Estados Unidos ha hecho lo que ha estado a su alcance, que es bastante poco, sobre todo cuando se lidia con una dictadura como la cubana, en la que no existe un Estado de Derecho y en la que es muy complicado realmente que se cumpla mínimamente siquiera una situación humanitaria como para que fuese puesto en libertad. Lo que sí no va a ser Estados Unidos, lo que yo creo que no va a ser Estados Unidos, es lo mismo que España, que cambió su política exterior, toda su política exterior en relación con Cuba, para salvar a un ciudadano que se llama Ángel Carromero. Eso no creo que vaya a hacerlo Estados Unidos, ni que vaya a violar sus propias leyes, ni su constitución, ni las facultades que tiene el presidente, ni el Congreso de Estados Unidos para hacer un canje que el Ejecutivo no tiene potestad para hacer. Eso es lo que no va a hacer Estados Unidos y lo que no puede hacer Estados Unidos. Es, por lo demás, ojalá, y lo primero es que Gross sea liberado inmediatamente, básicamente porque es un hombre inocente.
Claro que sí. Bueno, vamos a destacar también que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ahora vamos a hablar un poco de Venezuela, ha asegurado que su país no tomará medidas sobre la situación en Venezuela mientras estén en marcha gestiones como la que realiza UNASUR para que el gobierno y la oposición mantengan un diálogo. Kerry insistió en que no quiere inmiscuirse ahora en la crisis que atraviesa el país para que Estados Unidos no sea una excusa para el fracaso. Y en este momento, dijo Kerry, estamos muy a favor de los esfuerzos de mediación por parte de terceros que tienen como objetivo tratar de poner fin a la violencia y ver si podemos conseguir un diálogo honesto para hacer frente a las quejas legítimas de la gente en Venezuela. Miriam Leiva, finalmente.
Bueno, yo pienso que estas declaraciones del secretario de Estado son muy balanceadas y prácticas e inteligentes, porque bueno, siempre el pretexto de estos regímenes es acusar a los americanos de estar fomentando, de estar inmiscuyéndose, y ya lo han hecho, ¿no? En Venezuela ya Maduro, antes, ¿cómo se llama? Chávez y Maduro ya lo han hecho, y bueno, hay una negociación en marcha con UNASUR, se habla de una negociación posiblemente que participe el Vaticano, y bueno, ojalá que puedan ponerse un poco de acuerdo, pero la base de la situación en Venezuela no es fácil de resolver, porque el problema de a partir de la democracia y además del derroche, claro, de los recursos y también de la dictadura.
Así mismo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Miriam, allá en La Habana, y a Michelle Suárez en España. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando de la ley de inversión extranjera en Cuba. Ya volvemos.